¿Sabe por qué está acá, en realidad? Además que es el programa más escuchado del fin de semana.
Para ver porque, si él podemos... porque él quiere. También, porque, no.
Porque lo dejaron venir.
Algún familiar está haciendo el asadito.
Exacto, exactamente.
Porque en realidad nos preguntamos hacia dónde va Posadas. Desde el punto de vista de qué es la ciudad que estamos, que ven los arquitectos. Yo el otro día andaba por el barrio San Marcos y casi me caigo, porque es una zona que no tiene infraestructura, no tiene nada de infraestructura urbana. No, hay zonas donde si el Proda no hizo, nadie hizo. Claro. Es un loteo así nomás. Y al toque me vine, no, nos vinimos a la Costanera para ver ese edificio, creo que la Torre Blosset, ¿se va a llamar?
Sí.
Que vos decís, ¿y esto, ¿y esto acá cómo va a estar? ¿Hacia dónde ve que vamos?
No, yo creo que usted lo está planteando muy bien desde la percepción directa y sensible del que camina la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, como Colegio de Arquitectos, somos parte, una de las entidades fundadoras del Plan Estratégico Posadas 2022. Independientemente de los cambios de autoridades, como institución hemos venido acompañando todo el proceso. Y yo creo que hay algo que es visible, que usted en dos palabras lo puso claramente, y es que la ciudad, si fuera un tablero o una mesa, presenta un cierto desequilibrio, ¿no es cierto? O sea, hay un ángulo de la mesa, que podríamos decir todo el borde costero, norte y este, con un enorme una fuerte inversión, una enorme transformación en términos de la definición de la ciudad sobre el río, el sistema de accesos y demás, y lo que yo llamaría el interior de la ciudad, que tiene presenta un desequilibrio notable entre un área y la otra, porque hay una ciudad que ya venía creciendo con su propia lógica, con su propia dinámica, y la transformación en términos físicos, espaciales, infraestructurales, no le llega de un modo tan directo, ¿no es cierto? Creo que esto constituye uno de los desafíos más importantes, aparte porque la ciudad interior se tiene que resolver fundamentalmente a partir de los presupuestos locales, ¿no es cierto?
O sea, vamos a dos posadas, digamos, como toda gran ciudad. Una ciudad con claroscuros en lo urbanístico.
Sí, una dualidad que es importante resolverla. Todas las ciudades que han apoyado su estrategia de planificación en los bordes ribereños han tenido un enorme éxito. Es la fachada que muestran, digamos, en el marketing urbano, y es válido que sea así, pero sin duda que creo que el desafío es de qué modo ese borde fuerte, vigoroso, de gran infraestructura, comienza a permear para permitir un equilibrio territorial.
¿Cómo se evitará hacer de Posadas Camboriú? Viste que Camboriú a las 3 de la tarde no hay más sol.
Es cierto lo que usted dice. Yo creo que tiene que haber un control claro sobre qué es lo que se quiere de la ciudad sobre todo en su manifestación vertical, que es la que usted está señalando. Desde ese punto de vista, la normativa aprobada recientemente, y me tocó participar en los talleres que el plan hizo por diferentes temas, en realidad salió, si usted quiere, una ciudad bastante moderada en términos de crecimiento vertical, a excepción de esos lotes que permiten, como el ejemplo que usted citó que vio en la Costanera, los llamados edificios de perímetro libre, o sea, que, es decir, aquel que no se recuesta sobre ninguna de las medianeras, que le permite alturas singulares, ¿no es cierto? En esos casos, las alturas son casi limitadas.
Antes de irte, ya que lo metías la palabra, porque estaba pensando en la ciudad, en realidad, Gabriel, en Camboriú, y cada vez que voy, miro esos edificios que están en la costa, el lujo que tienen, y pienso, ¿por qué Posadas no puede tener ese tipo de lujo? Que son edificios tan bonitos, digamos. ¿Es por la falta del recurso, por la falta del dinero? ¿Aquí no hay gente que compre departamentos de ese valor? ¿O por qué motivo no se hacen así de modernos y de bonitos aquí?
No, yo creo que así como se ha ido transformando la ciudad, se va transformando la sociedad. Y me parece que el tipo de demanda y el tipo de exigencia, así como lo podemos ver, yo diría, por ejemplo, en nuestros locales de gastronomía. Hasta hace 15 años Posada era una cosa lo que ofrecía. Y hoy convengamos que es sustancialmente diferente. Yo no digo que estemos en el óptimo, pero ha habido un cambio en diversificación y calidad. Yo creo que en términos de la exigencia de arquitectónica está sucediendo y va a suceder cada vez más ese nivel de exigencia. Ah. Ese mismo edificio que citaba recién usted, lo pone en su gigantografía, ¿no es cierto? Lo
está vendiendo. Ahora, ¿está encuadrado dentro de la normativa?
Ese, por las averiguaciones que hice, estaría dentro de la normativa porque está prácticamente como perímetro libre, entonces le permite ser un...
¿Y estéticamente?
estéticamente, por no conozco el proyecto, me baso.
Son personales.
Claro,
bueno, digamos, el resto de los edificios ahí, ¿cómo deberían ser, de alto? ¿Cómo qué dice la norma que usted menciona?
La norma en general en el frente ribereño es de las áreas más, junto con los corredores o las grandes avenidas y bulevares, son las zonas más permisivas y lo más en cuanto a altura. Sí. Y lo más permisivo siempre está en función de tres tipologías: entre medianera, semi-perímetro libre, cuando se separa solo de una medianera, o perímetro libre, cuando no toca ninguna medianería, el caso del ejemplo que usted dio, que ahí permite las máximas alturas. En el resto, la normativa es bastante, le diría, hasta moderada.
¿Qué altura máxima?
La ciudad capital. Y anda en el orden de los 6-7 pisos.
6-7 pisos. O sea, en la costanera, el resto de lo que esté apoyado a otras casas.
En la costanera, con perímetro libre, le permite alturas de 60 metros, 70 metros.
En su momento se había hablado de que en Villa Sarita las torres eran imposibles. Bueno, hoy Villa Sarita debe ser el barrio con más torres. Sí. Esto se cambió, ¿no?
En realidad la normativa volvió a bajar la altura en Villa Sarita. A partir de que se aprobó, quedó una altura promedio
de
4 metros, de 4 plantas, perdón.
Ajá.
De 4 plantas.
Bueno, pero hoy tenemos edificios de mucho más de 4
plantas. Claro, se hicieron previamente. La normativa es reciente, o sea, la última se aprobó en diciembre del 2013.
El año pasado.
Y el año pasado, hace un año, la del frente ribereño, que contemplaba solo el borde ribereño.
Ahora, Borio, ¿cómo se hace? Porque en Villa Sarita, justamente el problema, y los vecinos, uno los escuchaba, ¿no? Y los vecinos de los edificios decían: acá hasta hace unos años estábamos bien. Cuando de repente se construye un edificio que tiene 10, 15, 20 departamentos, empieza a faltar agua, empieza a faltar lugar para estacionar, empiezan a taparse las cloacas, un montón de cosas, digamos.
Ese es un tema, por eso le digo, yo creo que estas cosas tienen que estar cruzadas por la planificación, por la seria planificación. Es decir, ¿cuál es la capacidad de soporte? Tanto en términos del territorio, ¿no es cierto?, de nuestras características geomorfológicas, de absorción y demás, como en términos infraestructurales. A mí me tocó vivirlo personalmente en la ciudad de Córdoba, con el boom de la soja y ladrillero. Hubo barrios de casonas, de planta baja, dos plantas, que se llenaron no menos de 4 torres por cuadra. Y bueno, comenzó el problema de la debilidad del gas, de los problemas de desagüe, de los problemas de agua, de los cortes sucesivos de energía eléctrica, porque fue una infraestructura diseñada para un 10%, un 5% de los nuevos consumidores, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es un desafío muy serio, realmente tiene que estar en función de una carga soporte. El caso de Villa Sarita quedó en una altura intermedia, a baja, 4 plantas, digamos, con lo cual es interés más especulativo desde el punto de vista inmobiliario, reemplazar el barrio familiar por la propiedad horizontal. Evidentemente fue un proceso que tuvo un auge, un pico, y hoy diría que está en una meseta.
¿Cuál es hoy la zona donde se puede construir libremente posadas? Sin limitaciones, digo.
Digamos, sin limitaciones no existe. O sea, la normativa cubre todo el espacio urbano. Uh-huh. O sea, define patrones, indicadores, para todas las áreas. Define usos del suelo, ¿no es cierto? Es decir, que son esos residenciales, comerciales, industriales. Define fraccionamiento del suelo, es decir, hasta dónde yo puedo dividir, hacer mi lote mínimo de cuánto puede ser, y luego los máximos volúmenes construidos.
Es decir, si nadie va a ir, ¿no? Pero si uno quiere ir a Nemesio Parma y quiere hacer un edificio de 20 pisos, igual tiene normativa, digamos.
Tiene normativa. Uh-huh. ¿Cuál es su normativa opinión? Y seguramente como zona rural.
Uh-huh. ¿Cuál es la opinión, en este caso, de la entidad que usted preside, sobre el nuevo grupo habitacional de Itambé Guazú.
Como colegio de arquitectos, le diría históricamente, y como arquitectos, venimos preocupados de qué modo, digamos, la política habitacional nunca se transformó realmente en una herramienta de desarrollo urbano, sino por el contrario, en los últimos 40 años, la política habitacional siempre representó la intervención que obligó a grandes expansiones urbanas. En los años 70 fue Península y Proda. Uh-huh. En los años 90 fue Itambé Mini. En los años 2000 fue Garupá. Ya entramos en otro municipio directamente, y a veces nos preguntamos el crecimiento explosivo de Garupá, y en realidad es una invasión, entre comillas, de las áreas de vivienda, de las áreas dormitorios, sobre lo que es el municipio de Garupá. ¿No es cierto? Y ahora se plantea Itambé Guazú. Itambé Guazú, ¿cuál podría ser el salto cualitativo en mejor? Que se lo plantea acompañado de todo lo que es equipamiento, servicios, para que tenga un cierto grado de autosatisfacción. Pero lo real, que los habitantes tenemos siempre una dependencia de la ciudad central, que en el caso de Posadas es una centralidad única, que podríamos decir que coincide con los cuatro bulevares y alrededores, que ha quedado excéntrica respecto a la ciudad, está en un angulito y la ciudad se ha expandido para todos lados. Por lo tanto, el costo de vivir en lugares alejados
es, y a muy veces, alto.
Es altísimo. Es altísimo en términos de la economía urbana llevar todas las infraestructuras a nuevos fragmentos urbanos aislados de la estructura actual. Es decir, energía eléctrica, pavimento, cloaca. Es muy alto el costo de inversión. Transporte.
Pero ¿cómo hace
y luego se paga en términos de calidad de vida? Tiempo de transporte, accidentología, en fin.
Les doy un solo ejemplo que dice la Boria. Y también Bemini, el barrio Terrazas, se inauguró hace 14 años. Nunca más se repavimentó.
Hoy las calles están...
están como hace 14 años.
Sí, sí, sí.
No, están usadas después de 14 años con un pavimento no previsto para el transporte público.
Claro, con todo lo que fue el crecimiento. Claro.
Hay otros barrios a cuatro no se puede andar directamente por el transporte público,
de cómo ha roto. En lo que hace a servicios en general, claro, al comercio, hay una enorme dependencia.
El tema es que el Estado también
plantea, ¿qué plantea, sí? En contraposición a Itambehuazú.
En contraposición a lo que es estos crecimientos por saltos de la ciudad que traccionan a la ciudad, en definitiva debilitando toda la estructura, más que potenciándola, porque generan grandes vacíos que son oportunidad en definitiva de la especulación inmobiliaria. Es decir, la inversión es pública y el beneficio se privatiza, ¿no es cierto? En realidad hay que invertir la ecuación. En los planteos en términos de planificación son una política habitacional no masiva, es decir, no conjuntos de 1000 viviendas, de 2000 viviendas, sino conjuntos más chicos y que busquen consolidar la gran cantidad de vacíos urbanos que tiene la ciudad, que los tiene enormemente. Si usted analiza la ciudad en tres grandes paquetes, digamos, sacando el área central, que sería el primero, tome hasta la Ruta 2, el río y el Arroyo Mártires, hay enormes vacíos dentro de esa ciudad histórica.
Quizás son más caros los terrenos
divididos por la chacra.
Roa había planteado eso el año pasado cuando vino una vez.
Claro, pero él admitía.
Él dijo que el problema era el costo de los lotes.
Eso es cierto.
El mismo Estado se infla.
Se le habían ido al diablo los costos y había pensado, yo no me acuerdo, corríjanme, hacer en esos lugares, en vez de casas unifamiliares, multifamiliares, pero el problema era que no tenían aceptación en los destinatarios de la construcción.
Sí, hay que
sumar. También un problema nuestro.
No es, ya la gente no quiere más los edificios.
La solución no es sencilla, pero es posible. Y requiere de tipologías, como usted dijo, de una densidad media, ¿no es cierto?
Hay una realidad vivencial que se ve en los colectivos, chicos, los interrumpo. No puede ser que el 70% de la matrícula de alumnos esté cursando las cuatro avenidas.
Es un problema de los padres.
Es un problema que no hay escuelas.
No
hay escuelas.
Vas a Santa Elena, yo voy a hablar de lo que yo conozco.
Bueno, a ver.
Vas a Santa Elena y en un radio de 1.5 kilómetros adentro del barrio, o sea, en el barrio y al lado, tenés escuelas con matrícula suficiente para dar cabida a todos los niños.
¿En nivel medio?
En el primaria y secundaria, tenés los dos. Y los alumnos de ahí, los chicos de esos barrios, vienen al centro.
Porque quieren.
No, vienen al centro.
Si no hay matrícula en el centro.
Porque los padres creemos que los mejores colegios están acá. ¿Saben cómo funciona en Estados Unidos esto? Vos no podés mandar tu chico a una escuela que no sea de tu barrio.
El capital es lo mismo.
Espera, no. Vos no lo podés mandar. Es obligatorio. Entonces, ¿qué vos hacés? Vos exigís que esa escuela tenga niveles de educación suficiente. Bueno, porque capitalizan tu inversión, que es donde vos vivís.
Por eso le digo, es una suma de cuestiones. Y la variable que usted plantea es la cultural, que no es una variable menor. Y es la más difícil de transformar. Enojándose con los padres no va a ganar nada. Porque puede ocurrir lo otro. Los padres que vienen a trabajar al centro, y les resulta más sencillo dejar el hijo acá, recogerlo cuando vuelve y llevarlo. Entonces no es tan simple la solución.
Está bien.
Lo que no puede dejar hacer el Estado es construir viviendas, porque están haciendo creo que 11.000 en Itambehuazú, pero deben haber 50 o 100.000 familias que necesitan casas.
No, eso sin duda. Yo realmente me parece que es un rasgo de nuestra política nacional y provincial mantener la política habitacional. En muchos países ha desaparecido la preocupación por la vivienda social. digamos, el Estado no la toma como propio. Que nosotros la tengamos en la agenda, o sea, para mí no se discute.
Borio, una solución, esta sí la tiene Garpa, como dicen los chicos. ¿Qué hago con el estacionamiento en el centro de Posadas?
Qué tema, ¿eh?
Pero una solución para mañana lunes.
Yo ayer...
Mañana lunes hay que hacer el plan Borio.
Abajo de la plaza es posible.
Ayer pensaba y miraba en una página web lo que está haciendo algunos de los países, digamos, Estados Unidos, donde la ciudad es hija del automotor, ¿no es cierto? Donde el automotor reina. Aunque parezca increíble, vi el ejemplo de 10 ciudades que están transformando sus autopistas en parques lineales. Ajá. Es decir, ¿qué han hecho las ciudades latinoamericanas para ir a ejemplos más cercanos, culturalmente y económicamente más factibles de hacer lo mismo, para competir con el automotor? Hay dos estrategias. Un transporte público sumamente eficiente, sí. Y variante de transporte público, como es la estimulación de ciclovías y demás, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que nosotros generemos vías más rápidas, para acumular más autos dentro del centro, va a ser imposible darles atención. Hoy mismo, en las horas pico, usted vio lo que es circular. En un centro de 13 por 14 manzanas, con igual jerarquía de cruces cada 85 metros. ¿Qué tránsito pretende organizar de ello? No puede haber, y con estacionamiento de ambos lados. No puede haber...
Bueno, pero por eso, ¿qué empiezo a modificar para un cambio? En lo que hace estacionamiento y convivencia. ¿Saco estacionamiento a la izquierda? ¿Hago estacionamientos estatales?
Quienes se quieren mover o nos queremos mover con auto privado, algún tipo de costo tenemos que pagar. Estacionamientos de un lado de la calle hay que sacar sin duda para fluidificar el tránsito. Si yo tengo que dejar el auto a 3 cuadras, lo tengo que dejar. Si tengo que pagar para dejarlo, lo tengo que pagar. Pero si paralelamente, como le digo, no eficientizo el transporte público, de modo de transformarlo en una alternativa absolutamente interesante y válida, y se me cae igual. Se me cae igual la buena intención.
Pensaba voy en colectivo, pero después de decir el colectivo no viene nunca, voy lleno o es un desastre y me voy en el auto.
Pero hablamos de eficientizar el servicio público y cuando por ahí se plantea lo de la Avenida Uruguay, bueno, hay tantas voces en contra que no sé si se
refiere. Pro auto.
¿Cuál es la postura en el caso?
Yo viví el ejemplo de la idea de hacer una peatonal para Posadas durante más de 25 años. Y siempre fue el comercio el que se opuso. Ahora, cuando llega la mejora, como el caso de la calle Pasea, recién ahí se verifica que su venta mejoró, que su llave comercial se multiplicó en valor. O sea, esa mejora es como decir, tengo ahora un frente sobre Avenida Costanera, no era lo mismo que tener la casita mirando el río.
¿Está de acuerdo con esta modificación que se plantea del corredor de la Avenida Uruguay?
Lo que pasa es que es un sistema que le cuesta insertarse en una ciudad consolidada. Y la Avenida Uruguay tiene sus limitaciones en cuanto a ancho y capacidad de transporte. Por lo tanto, las soluciones no dejaban de ser muy forzadas. Fue mi opinión, que inclusive me preguntó el municipio, yo le digo, para mí las soluciones son forzadas en términos de diseño técnico y puede traer problemas.
¿Pero queda otra? ¿Queda otra?
Y supongo que se están estudiando nuevas opciones.
No digo, pero ¿queda otra posibilidad para conseguir un tránsito rápido?
Sí, la otra puede ser que en vez de una avenida sea dos. Claro. Duplica costos. Costos porque tiene que poner las estructuras.
Pero el crédito no.
No, pero eso ya se... El Banco Mundial no pagaba eso.
Pagaba ese proyecto.
Paquete cerrado.
Y esa plata, creo que si no se hace, se pierde.
Ahí está la variante cultural que le hablaba. Fíjese lo importante de incorporar al actor en la planificación para que las buenas ideas no mueran antes de nacer.
Los edificios, de esto que hablábamos al inicio en la Costanera, son el negocio de por hoy para el sector inmobiliario, el constructor, el arquitectónico.
Sin duda, o sea, si usted mira los datos que tiene la propia municipalidad, supongo que las cámaras de la construcción también, Posadas ya en el 2013... expresó récords en construcción que superaban, creo que el récord anterior era a mediados de la década del 90.
¿Récord de qué?
De construcción, de metros cuadrados construidos. Uh-huh. Y paradójicamente no correspondían a obra pública de IPRODA, por ejemplo.
¿Y qué eran estos?
Respondían edificios a inversión privada, ¿no es cierto? Es decir, que el ladrillo sigue siendo un refugio, y sobre todo cuando hay épocas de cierta incertidumbre e inseguridad económica.
Pero está hablando de que de una especulación de inversión, de que hay gente que dice, che, vamos a invertir ahí porque está bien nuestra plata colocada ahí. O hay un sector social que se está esterilizando, que antes ponía la guita en Itu y ahora la pone acá.
Yo supongo que es una suma de factores y no hay uno solo. También lo he hablado con los inmobiliarios para que me dieran su propia visión.
¿Qué dicen?
Hasta donde la cuentan, algunos dicen también ha ocurrido siempre en posadas y hoy más, que esos capitales que por ejemplo están en el interior de la provincia también encuentran en posadas como el lugar donde la inversión es más segura.
Es decir,
que posadas no está catalizando solo lo que podría ser un flujo local, sino del resto de la provincia.
Lo que
procrear,
Córdoba,
arquitecto.
Procrear
a mí me parece fantástico.
Sí.
Esas son las opciones cuando usted me dice cómo hacemos para hacer vivienda. Yo creo que hay que recurrir a todas las baterías posibles de programas para acceder a la vivienda propia. ¿Qué mejor para usted si usted puede hacer la vivienda en su lote o hacer su vivienda al fondo del terreno de su padre, donde usted siempre quiso vivir? A decir, para tener el techo propio tengo que pagar el costo de ir a vivir a 9 kilómetros del centro. Entonces que se dé la opción hoy a una clase media asalariada que no tiene ninguna posibilidad de construir. Yo le diría ni de refaccionar con un salario medio estamos hablando. El procrear se vuelve una solución a domicilio que me parece fantástica.
¿Mueve la aguja en el ambiente de la construcción?
No mueve la aguja en términos de los grandes de las grandes empresas constructoras, porque estamos hablando de viviendas familiares que no superan los 70, 80 metros cuadrados.
Pero
mueve la aguja en términos de la construcción. Ha abierto el juego, diversificado a múltiples actores sociales. Yo le digo, en el colegio, por ejemplo, aparecieron profesionales firmando plano que hacía 10 años que no se veía ninguna carpeta de ellos. Empezaron a moverse con la casa de la tía, la casa de la prima, el amigo del amigo, ¿no es cierto? O sea que lo mueve en todo sentido. Y usted también va a ir a comprar cal, va a ir a comprar ladrillo, va a ir a comprar hierro. O sea que mueve económicamente.
Va a tener electricidad.
No mueve la aguja en términos de la macroeconomía y la gran empresa constructora.
Quienes se mueven por estos temas, ¿no?, del procrear, haciendo un poco de consultas vía internet, aseguran que Posadas vende muy caro los materiales. O por lo menos comparativamente con otras provincias.
Eso hubo todo un planteo y que inclusive aquí, cuando sobre todo enero, febrero, ¿no es cierto?, que fue el momento que se dio una suba ante la hipótesis de inflación, se dio una suba de la cual aparentemente no se retrocedió demasiado, y ahí se habla de que Posadas habría quedado un poco desnivelado respecto a la región. Yo no tengo datos precisos para confirmarlo.
Pero... nosotros estuvimos acá, cuando estuvimos en enero y febrero, en ejercicio de la función como director de comercio, nosotros concurrimos en varias oportunidades a la Secretaría de Comercio de la Nación con el tema de los precios en los acuerdos de precios para la construcción, porque lo importante era la obra pública y la obra que estábamos teniendo en la provincia, que se nos habían ido los precios al diablo. La discusión era no a veces el precio de los productos en la boca de expendio. Los proveedores entregaban precios razonables, o digamos, la diferencia se nos estaba dando, y eso tenemos los precios comparados, se nos estaba dando en las bocas de expendio locales. Se logró conversar con varios distribuidores, se achiquetaron las aguas, se mejoraron. Pero yo le doy un ejemplo: había en la mesa de discusión de la Secretaría de Comercio de la Nación, había, para usar la palabra que nosotros todos conocemos, corralones, que no eran de la provincia. Pero había corralones que planteaban márgenes de ganancia del 60%. Estoy hablando entre enero, 15 de enero y los primeros 10 días de febrero. Ese era el margen de ganancia que planteaban para entrar a un acuerdo de precio. Entonces, yo creo que se produjo un subite por si acaso, y después una falta de demanda que hizo... Que bajara todo.
A mí
nunca
me gustaría cerrar la pregunta que hizo Jorge Balanda. Si analiza el procrear, pues me dijo, mueve la aguja desde lo económico y macroeconómico, es posible que diga, este programa hay que bajarlo. Si lo analiza desde el efecto social, cultural y económico, este proyecto hay que sostener.
Hay que cerrar ya con Carlos Borges, muy interesante. ¿Usted llevaría, a ver si le pesqué algo que dijo, usted llevaría los colectivos hacia el acceso sur para que entren a Posadas, cuando hablaba de un servicio de transporte más ágil, o cuando decía que la agilidad está dada para el auto más que para el transporte?
O sea, yo creo que cuando empezó el sistema integrado de transporte, la agilidad fue visible, ¿no es cierto? Una persona que toma el colectivo en el campus y le lleva 15, 20 minutos llegar al microcentro, vio el cambio
cualitativo.
Hoy
se perdió eso ya.
Hoy en parte se perdió. Y yo creo que el acceso sur no hay que descartarlo. porque es una de las inversiones en infraestructura más fuerte que tenemos y con mayor capacidad de soporte técnico.
Los rápidos de Candelaria, los directos de Candelaria entran por el acceso sur.
Ah, ya están entrando por ahí. Sí, sí. Ah, bueno,
y cuando yo hablé de diversificación, he escuchado alguna idea de volver con un tema de un ferro automotor y demás.
Ferro automotor, sí.
¿Por qué no imponer?
Candelaria Santana.
¿Por qué no complementar con opciones masivas, menos
Garupá Posadas ya está hecho,
el coche motor.
Garupá Posadas tenés las vías, hay que poner el vehículo.
Hasta Apóstoles,
digamos, el
hasta Apóstoles
es intermedio entre el tranvía tradicional y el tren.
Pero sobre la vía que está.
Coche motor, el viejo coche motor que circulaba entre Posadas y Santo Tomé, creo que.
¿Por qué no podría haber una opción masiva?
Es nueva encima.
Que lleva de porque uno de los desafíos es el área metropolitana.
Sí, ¿cómo traer toda la gente de Candelaria y Garupá Posadas?
Y no estamos metiendo en la agenda Encarnación.
No. Porque allá no pasamos al otro lado.
Pero impacta en nuestra ciudad la fenoménica de Encarnación Posadas, ¿no?
La moto, la cantidad de gente que
viene. Me dejas una más. ¿Cómo visualiza Encarnación? Porque realmente Encarnación ha cambiado.
Encarnación ha cambiado y yo creo que en algún momento en la agenda tenemos que asumir que el fenómeno urbano como dinámica integra Encarnación, a Posadas, a Garupá y a Candelaria prácticamente como un todo continuo urbano, donde desde mi punto de vista el transporte público, el sistema integrado es una de las llaves o estrategias clave a la hora de pretender planificar esa integración que no se puede negar. Bien. Hoy sacamos el obstáculo de Avenida Mitre, pero usted vea los 3.5 kilómetros de cola sobre el acceso sur. O sea, hay un fenómeno que no se lo puede negar.
Bien, gracias Carlos. Estuvimos charlando con el arquitecto Carlos Borio, presidente del Colegio Que los Nuclea.
Gracias a ustedes, felices Pascuas.
Igualmente.